Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
Esta sintonía significa que ya están aquí, tanto Marga García, hola Marga, con mucho retardo.
Buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos.
Y por otro lado está también Miguel Ángel Almodóvar, que esto de las ondas, ¿verdad?, cada vez nos enfada más, Miguel Ángel.
Sí, efectivamente, efectivamente. Yo ya estaba nerviosísimo, llamando a Marga, en fin, de manera desconsolada. Una madre en el primer día de colegio, no compartas el zumito, que el zumito no se comparte. Eso era antes, hijo mío, que ahora no se comparte el zumito. No, olvida todo lo que te he dicho.
Nada, pues ahora vamos a compartir entre Miguel Ángel y entre Marga la calabaza y la granada. Pero ¿por qué habéis elegido a estas dos maravillas? Contadme, a ver.
Bueno, pues porque llegan, fíjate, Nieves, que llegan ahora a nuestro mercado. Van a estar bastantes meses con nosotros, pero este es el momento, yo creo, de darles la más cordial bienvenida, porque claro, son realmente dos productos que llegan en septiembre, en el inicio del otoño. Luego, evidentemente, seguirán todo el invierno. Pero son dos productos francamente excepcionales. La calabaza, pues en fin, cuando hablamos de calabaza hablamos de muchos tipos de calabaza, en colores, en tamaños. Está la americana, esta típica de Halloween, que le hacen los ojitos y le ponen una velita por dentro. La verde, que es muy española y además se llama verde española. La de violín, la de cuello torcido, que también es muy de nuestras zonas. Hay que decir que también en cuanto al peso de las calabazas, pues las diferencias son enormes. Lo normal es que pesen entre 2 y 8 kilos, pero las hay hasta de 600. Hay calabazas que realmente pues parecen un apartamento. Lo que comparten todas es una pulpa dulzona, una cavidad repleta de semillas, esas pipas de calabaza, sí, que son también un tesoro nutricional. Cuando se limpian y se secan, son muy ricas en zinc y en magnesio, pero en fin, no vamos a hablar de las pipas. Y lo que comparten también es una piel muy dura que alarga su conservación y muchas veces pues la convierten en un objeto decorativo muy bonito. Hay que decir que refuerzan nuestras defensas, en este momento es fundamental. La calabaza llega en nuestra ayuda, es importantísimo para los días que corren, no solamente en el COVID, sino que nos van a llegar, pues sabemos, en breve, pues gripes, catarros, etcétera, ¿no? Es un producto muy antioxidante, lo cual quiere decir antienvejecimiento, en un momento también en el que la piel se va a poner a sufrir múltiples agresiones de lluvias, vientos, desescaladas de temperaturas, etcétera. Es muy buena y es un auténtico cuidador de nuestro sistema cardiovascular, con lo cual nos va a venir muy bien para controlar la presión arterial, la hipertensión, que sigue siendo un problema muy serio, los niveles de colesterol, que en fin, aunque estén sobreactuados, también es muy importante tenerlos en su lugar, y unas arterias más o menos limpias, con lo cual pues la luz nos pueda prevenir de cualquier accidente cardiovascular. Es también muy interesante para el aparato digestivo, indicada pues para combatir gastritis, úlcera gastrointestinal, estreñimiento tanto crónico como ocasional, eso que vemos en los anuncios televisivos cada 3x4, y luego beneficia nuestra salud ocular, pues tiene una gran cantidad de provitamina A. Vamos a tener, lógicamente, menor luz y nos tenemos que adaptar, nuestros ojos se tienen que adaptar a una menor luz solar que vamos a entrar ya en estos meses. Luego cuida el aparato urinario y los riñones y, bueno, yo creo que me previene.
Lo previene todo.
Previene, pues, cosas que también son muy de la época, como son las cistitis, la propensión, que no tenga cálculo renal, retención de líquidos, insuficiencia renal. Esto en cuanto...
Pues todo lo que has dicho a mí personalmente me viene bien. Bueno, pues con todos los beneficios que tiene la calabaza, como nos has contado Miguel Ángel, vamos a ver, Marga, ¿qué hacemos con la calabaza? Claro, porque hay quien solo sabemos hacer un puré de calabaza, pero hay más cosas, ¿no?
Bueno, está bien, Nieves, está bien. Me alegro muchísimo saber que te pones ahí en los fogones y preparas una crema de calabaza.
Pero bueno, espero que esa crema de calabaza, Marga.
No sé cómo la haces, pero mira, yo tengo una receta fantástica que le pongo a esta crema de calabaza, le pongo por supuesto gran cantidad de calabaza, le pongo también una berenjena, le pongo una cebolleta y todo eso lo frío un poquito en el cuerpo de la olla con un poquito de aceite. Luego le añado una cucharada de pimentón, le rayo un poquito de jengibre y le pongo una raíz de cúrcuma partidita en trocitos. Le añado el agüita, lo dejo cocer hasta que estén todas las verduras tiernas y luego, pues eso, pasado bien por un pasapuré o con un procesador de alimentos, una batidora, la trituramos y es una crema fantástica. Se nota el puntito del jengibre, se nota el puntito de la cúrcuma, se nota ese pimentón ahumado y de verdad que si le acompañas a tu crema de calabaza, le pones estos otros ingredientes, sumas sabor, sumas además salud y es una forma, pues bueno, de darle un puntito diferente a la crema de calabaza. Es muy versátil, ¿eh? Además, la calabaza. Sí, es una crema muy, muy rica. Pero no solamente nos va a servir para preparar una crema. Ahora que todavía no estamos metidos ahí en el frío, podemos hacer con ella unas recetas no muy contundentes y un poco más ligeras.
Pero
y,
fáciles,
y fresquitas, como puede ser a lo mejor. Si cocinar es fácil, Nieves, es súper fácil. Es más difícil hacer radio como lo haces tú que cocinar, de verdad.
Uf, no sé yo qué decir. Mira, podemos preparar. ¿Qué podemos hacer?
Mira, tú llegas hoy, bueno, hoy no, porque hoy llegarás cansada, pero tú el fin de semana, que además, mira, esta es una receta de aprovechamiento, que podemos utilizar incluso el pan del día anterior y podemos hacer un pudding de pan con calabaza y nueces. Sencillísimo. Ponemos a cocer 15 minutos una taza y media de dados de calabaza con medio vasito de leche. Cuando esté tierna, la machacamos con un tenedor y lo dejamos mezclar. Luego, en un recipiente, mezclamos 3 huevos grandes, media taza de crema de nata, media taza de panela o de azúcar integral de caña. Le ponemos 4 cucharadas de mantequilla derretida, 2 cucharadas de canela en polvo, un poquito de extracto de vainilla, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, un poquito de nuez moscada, una pizca de clavo en polvo y media cucharita de sal. Parecen muchos ingredientes, pero todos estoy seguro de que los tenemos en nuestras despensas porque los utilizamos para otras muchas recetas. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes, cogemos la barra de pan del día anterior que nos ha sobrado, la partimos en migas pequeñas de unos 2 centímetros aproximadamente y junto a la calabaza cocinada lo mezclamos muy bien a la mezcla de los huevos y lo dejamos reposar 30 minutos. Luego lo ponemos al baño María en una fuente de horno y lo horneamos durante 40 o 50 minutos a 180 grados y servimos con nueces caramelizadas y un poquito de helado. Ay, y es riquísimo. Pero luego con la calabaza también podemos hacer el hummus, el famoso hummus de garbanzos. Lo podemos elaborar también añadiendo a los garbanzos cocidos, pues calabaza. Lo mezclamos todo junto en el procesador de alimentos, junto con el diente de ajo, su cominito, su cúrcuma, esa cucharadita de pimentón, un poquito de pasta de sésamo, que es el tajín, la sal y aceite de oliva, y guardamos un poquito de líquido de haber cocido los garbanzos y la calabaza, por si nos gusta ese hummus un poquito más ligero o un poquito más espeso. Lo trituramos y luego lo servimos pues con pan de pita, con galletas saladas, con bastones de vegetales frescos. Le podemos poner pues zanahoria, apio, incluso unos ramilletes pequeños de brócoli, de coliflor. En fin, con la calabaza se pueden hacer infinidad de recetas.
Qué rico.
Y podría seguir, Nieves, lo que pasa que
podría seguir,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
La calabaza marida con todo, se puede cocinar con todo, qué estupendo. No sé si a Miguel Ángel, que es tan sibarita, la calabaza es uno de tus platos preferidos, Miguel Ángel, ¿o no?
Me encanta la calabaza. Además, la calabaza tiene una larguísima tradición en nuestra cocina. Fíjate que hasta que la patata no se introdujo definitivamente, digamos, en la culinaria española, que eso sucede prácticamente a mitad del siglo XIX, porque a pesar de que ya habían llegado en el siglo XVI de América, tardaron muchísimo en introducirse, porque sobre la patata siempre hubo leyendas de que producía lepra, de que producía no sé qué, en fin, no atacaban los insectos que atacaban a otros tipos de plantas, porque no, digamos, no tenía depredadores naturales y tenía esa mala fama que le costó, y era la calabaza realmente el antecedente de todos esos guisos, de todas esas ollas. Pero además me llama la atención que ahora está teniendo mucho éxito en Instagram. Le quería preguntar a Margarita, una, ya sabes, los instagrameros que me están inventando en la rueda ahora, casi todos los días, pues hay un tipo que hace puré de calabaza con zumo de naranja. ¿Esto tiene sentido, Margarita?
Sí. Sí, no te pasas en la naranja, porque es importante ponerle el zumito de naranja, justo porque si no parece que estás desayunando en vez de comiendo. Ajá. Pero sí, y además va muy bien, yo lo preparo fantásticamente, con la misma receta que he dado.
Que quería principio, preguntar, claro.
Sí, primero. Sí, no, pues los instagramers, Miguel Ángel, están al día, están.
Sí,
están, sí, va súper bien. La receta que he comentado al principio, le añades una tacita de zumo de naranja, no, cueces con agua, pero a la hora de batir la crema, retiras el agua de la cocción del puré y le añades como líquido el medio vasito de zumo de naranja o un vaso de zumo de naranja, dependiendo de la cantidad, pero siempre restando el líquido. Porque si no te va a quedar como una sopa muy
aguado,
ligera.
¿No? Claro, demasiado aguado. Claro. Bueno, ¿os parece que pasemos a la granada?
Claro,
porque
claro.
Sé
otra
que... Exacto. Y Marga, además, es la primera vez que le veo una declaración de amor. Porque, ¿qué es lo que dices de la granada?
Sí.
A ver.
Que que yo amo la granada.
Ah.
La amo. Y en casa somos muy, muy, muy fans de esta fruta. Es verdad que desgranarla te da un poco de pereza, ¿no? Y es un latazo hacerlo.
Mancha mucho, ¿no? La mano.
Bueno, depende de cómo la desgranes. Yo tengo un truco que a mí me funciona fenomenal y que desde que me lo enseñaron, yo como granadas todas las semanas.
¿Ah,
o sea,
sí?
Todas las semanas yo voy a mi frutería y me llevo mis dos o tres granaditas, que la utilizo, luego os contaré, en un montón de recetas. Pero mira, una forma de desgranarla muy sencilla es hacerla rodar sobre una superficie dura, ejerciendo una ligera presión sobre ella. Luego la cortamos por la mitad y golpeamos la parte de la piel con un mazo de mortero de mármol, o sea, que pese. El golpe que le demos a la piel tiene que pesar. O sea, si cogemos una cucharada pequeña de café, pues no nos va a servir. Utilizamos un mazo de mortero o una cuchara grande y entonces golpeamos la piel y los granos comenzarán a caer como una lluvia incesante sobre el bol donde lo hayamos. Sí, súper rápido. Los golpes tienen que ser fuertes, o sea, no hay que mimarla, no hay que partirla a la mitad, le damos la vuelta, golpeamos esa piel con fuerza y con decisión y se desgrana facilísimamente.
Qué bueno. Pues cuéntanos qué producto tenemos entre manos, Miguel Ángel.
Pues una joya, decíamos al principio una auténtica joya, hay que decir que es muy baja en calorías, en hidratos de carbono, con lo cual, pues bueno, nos viene bien para perder alguno de los kilitos que hayamos podido coger en el verano, aunque no ha sido muy de chiringuitos el verano, pero siempre, pues también la permanencia en casa, pues a veces ha hecho las visitas al frigorífico, se estrenan. Hay que decir que es muy rica en taninos la granada, de ahí que le vaya también el vino tinto, porque es prácticamente una composición muy similar. Ya sabéis que los taninos tienen una propiedad astringente y antiinflamatoria, sobre todo en las mucosas del tracto digestivo, con lo cual ideal para combatir pues diarreas infecciosas. Es una de las señales, parece, del COVID, de cólicos intestinales, problemas de flatulencia, problemas en general de estómagos delicados. Luego es antiséptica y antiinflamatoria, sobre todo por dos ácidos, el cítrico y el málico. Nos interesa mucho el cítrico porque tiene, digamos, una actuación distinta a la que puede tener en un limón en cuanto a la eliminación del ácido úrico para combatir pues problemas de gota, personas que son propensas porque hacen un gran consumo de caza o por cualquier razón que tiene problemas renales. Luego además tiene flavonoides que son muy interesantes para problemas degenerativos cardiovasculares y cáncer. Aquí quiero hacer una salvedad y hacer una parada que me parece importante, sobre todo en la capacidad anticancerígena de la granada, que estaba, los estudios estaban avanzadísimos cuando empezó la guerra, esa terrible guerra en Siria, entre Siria y Reino Unido. En Siria se produce una granada muy especial, que es la granada semiácida. Nosotros la que tomamos es la granada dulce, la dulce dulce, pero la semiácida tiene, parece que, más propiedades anticancerígenas. Se estaba avanzando muchísimo en la investigación y aquello se quedó parado. Supongo que ahora se recuperará, pero que es claro, es evidente, estamos hablando ya de un producto casi farmacológico, pero que en cualquier caso tiene propiedades, digamos, antidegenerativas, lo cual nos va a servir para prevenir las cataratas o el Alzheimer, en la medida en que, lógicamente, no se trata de una panacea, pero es un producto verdaderamente interesantísimo. Tiene un contenido importante en potasio y bajo en sodio, con lo cual, ideal, nuevamente, también como la calabaza, para combatir o prevenir la hipertensión arterial, afecciones de vasos sanguíneos, etcétera. Y luego es muy importante el consumir granada en las personas que toman diuréticos. Hoy es muy frecuente el tomar diuréticos para eliminar el potasio. Todas las personas que tienen un problema de hipertensión y no se cuidan en la dieta, pues inmediatamente el doctor no tiene más remedio que recetarle un diurético, y entonces ahí hay una eliminación de sales minerales que la granada completa. Y también muy interesante, y aquí quiero terminar también con un punto muy importante, porque sí, tienen los problemas para la bulimia, para combatir la bulimia. Las personas que no pueden controlar esto, ya sabemos lo que es, pues personas que comen en exceso y luego refuerzan el vómito, esos episodios de vómitos autoinducidos provocan grandes pérdidas de minerales. Y entonces es muy importante el consumo de granada, lo mismo que en el caso de las personas que toman diuréticos, porque es el mismo efecto, digamos, es un suplemento. La granada, yo diría, ideal, y también el zumo. Y desde luego con vino tinto, para que, pero ahora ya, en esto le paso el testigo a Margarita, que es la que nos va a informar.
Bueno, Marga, pues ahora sí que te vamos a pedir que nos digas cómo prepararla. Tenemos 2 minutos y esos son tuyos, porque tú las consideras esas pequeñas perlas de granada. Tú dices que para tus sobrinas son joyas, ¿no? Nos
sí,
contabas.
Sí, sí, sí. Lo decían de pequeña y no iban muy desencaminadas, ¿eh? Esos granos rojos que son como pequeñas joyas brillantes con ese núcleo blanquecino y luego ese sabor agridulce y textura tan, tan jugosa, hace brillar en todo tipo de recetas y platos donde la pongas. Mira, la granada la puedes añadir a tus cereales de la mañana, sobre un yogur, sobre una tostada de queso crema e incluso el tradicional pan con tomate y jamón. Si le pones unos granos de esta superfruta, vas a comprobar luego cómo te explotan en la boca cuando lo muerdes, y son explosiones de frescor. Luego la puedes integrar en tus ensaladas, sobre tus purés o cremas intensos como el de lenteja o alubias, porque le va a dar un toque muy refrescante. Va perfecta la granada con el queso de cabra, con el aguacate. Podemos preparar un carpaccio de remolacha con aceite de oliva virgen extra y ponerle unos granos de granada. Asamos unas patatas, le ponemos un poquito de pimentón picante, yo le pongo mucho porque me gusta, y luego le añadimos unos granos de granada. O sea, va en la patata asada con el pimentón picante y la granada, que lo que hace es darte un frescor y abrirte el paladar para darle paso a la cremosidad de la patata con el pimentón, es deliciosa. Luego es una fruta que aporta un sabor distinto a las salsas y a las guarniciones y aderezos. La próxima vez que hagas un arroz como guarnición, Nieves, mézclalo antes de servir con unas uvas pasas y unos granos de granada. Verás qué cambio tan importante. Sí, sí. Tú preparas tu arroz blanco, lo pones luego en una sartén, lo calientas un poquito para que coja calor esa uva pasa y engorde un poquito, y al final le pones unos granos de granada y lo presentas como guarnición de tus carnes. Y luego ya si te aventuras a hacer una vinagreta con aceite de oliva, sal, pimienta, vinagre de manzana, un poco de miel y granada, lo trituras bien y es una vinagreta, un aderezo estupendo para cualquier tipo de ensaladas. Eso por contarte, sí, súper, súper rica, donde la pongas. Y luego, pues como decía también Miguel Ángel, en un bol con zumo de naranja o en un bol con un poquito de vino, mi padre se apuntaría seguramente a la del vino, ¿eh? Casi, casi segura.
Pues Marga y Miguel Ángel, gracias por estar. Queda inaugurada esta sesión a dos voces, así que creo que sois ya la pareja más estable. Se habla de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que hasta la próxima semana, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias, Marga García. Y seguimos